GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik. Sintoniza M24 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. También puedes escuchar GPS Internacional por mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.
Hora de comenzar un nuevo GPS Internacional. Estamos en M24 y en mundo.sputniknews.com. Tenemos una hora de información y análisis de los temas más importantes de la agenda latinoamericana y el contexto internacional. El próximo 24 de enero será un día clave en Brasil porque el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva será juzgado por la justicia por varios casos de supuesta corrupción, en este caso la posibilidad de haber recibido un apartamento de lujo en manos de una constructora. Van a estar presentes también varias figuras de la política y también del movimiento sindical de la región. Vamos a conocer cuál es la situación en Brasil junto a Marino Bani, secretario regional de la Oficina de la Industrial Global Union de América Latina y el Caribe. El Papa Francisco estuvo en Chile y ahora está llegando a Perú. Tuvo una agenda bastante intensa, además rodeado de varios episodios de lamentable violencia en ese país latinoamericano. Junto al periodista Raúl Martínez estaremos hablando qué dejó la visita del Papa a ese país. Y cerrando, se viene el quinto encuentro latinoamericano de escultura en la arena, un balneario del departamento de Canelones, en Uruguay, muy cercano a la capital Montevideo. Será la sede de este encuentro que se realiza entre el 26 y el 29 de enero. Hora de comenzar GPS Internacional.
En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina.
Y ahora con Gabriela Cazulo repasamos noticias de la región. Comenzamos en Asunción, donde el presidente Horacio Cartes recibió este jueves a su par mexicano Enrique Peña Nieto.
Cartes y Peña Nieto apostaron por la integración regional entre el Mercosur y la Alianza del Pacífico para fortalecer el crecimiento económico y comercial y la conectividad entre los países de América Latina. Ese propósito fue expresado por ambos mandatarios durante la visita de Peña Nieto a Paraguay, en la que ambos rubricaron 5 acuerdos bilaterales en materia científica y educativa y afianzaron sus vínculos regionales. El presidente de México además fue declarado hijo ilustre de la ciudad de Asunción, en un acto en el que el intendente Mario Ferreiro le entregó las llaves de la ciudad.
Ecuador va a implementar la alerta Emilia para casos de desapariciones de personas.
AMBER es un sistema a nivel internacional que permite la búsqueda rápida de niños, niñas y adolescentes en el momento de una desaparición. En Ecuador se va a denominar Alerta Emilia y será el primer país en Sudamérica en aplicarla. El nombre del mecanismo es en homenaje a una niña de 9 años que fue asesinada y cuyo cuerpo incinerado fue hallado en una quebrada cerca de Catamayo. Los protocolos se concentran en menores de edad. La particularidad aquí es la difusión mediática y los recursos tecnológicos para buscar a los desaparecidos. Recordemos que en Ecuador, en el país, se consolidó un registro de 1.577 casos de personas desaparecidas, donde el 18% representa a niños, niñas y adolescentes.
En el conflicto entre Chile y Bolivia, la Corte Internacional de la Justicia fijó las fechas para los alegatos orales.
Según anunció el canciller Heraldo Muñoz, los alegatos orales de la demanda marítima boliviana serán el 19 y el 28 de marzo en la sede de La Haya. Al respecto, el ministro Muñoz indicó que Chile está preparado para cualquier fecha porque dijo: "Teníamos la ventaja de haber presentado la dúplica y Bolivia tenía que analizar ese documento antes de comenzar su preparación de los alegatos orales". La programación de La Haya además va a coincidir con los primeros días del gobierno del presidente electo Sebastián Piñera, quien asumirá el poder el próximo 11 de marzo.
Uruguay está en el sexto puesto a nivel mundial en un índice que evalúa derechos políticos y libertades civiles.
Uruguay está junto a países como Australia, Luxemburgo y Nueva Zelanda. Según este estudio elaborado por la organización internacional Freedom House, Uruguay está por detrás de Finlandia, Noruega, Suecia, Canadá y Holanda, en una posición compartida con países como Australia, Luxemburgo y Nueva Zelanda. Este informe agrega que en América Latina el país ostenta el primer lugar en todas las categorías evaluadas. A nivel de Latinoamérica, Uruguay es el mejor país ubicado por delante de Chile, de Costa Rica, Argentina y Brasil. Este posicionamiento se da en un contexto internacional en el cual, según el informe, los derechos políticos y las libertades civiles registran un desmejoramiento al punto más bajo en la última década, con un deterioro en 71 países y el mejoramiento de estas variables en 35 naciones.
El próximo 24 de enero, el expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, va a ser juzgado por el Tribunal Regional Federal de la Cuarta Región, que tiene su sede en Porto Alegre, que va a ratificar o va a modificar la condena de 9 años y medio de cárcel impuesta previamente por el juez de la operación Lavallato, Sergio Moro. Lula fue condenado por presuntamente haber recibido un departamento de lujo en manos de la constructora OAS. Esta es una de las implicadas en la trama de Petrobras, por lo que está acusado de delitos de corrupción pasiva y blanqueo de dinero. El expresidente y su entorno niegan todas las acusaciones y además dicen que este líder del Partido de los Trabajadores está siendo víctima de una persecución judicial que quiere apartarse del poder, puesto que una eventual condena podría impedir que fuera candidato en las elecciones de octubre, en las que en primera instancia es el principal favorito. Vamos a recibir al brasileño Marino Bani, el secretario regional de la Oficina de Industria Global Union de América Latina y el Caribe. Este es uno de las organizaciones que formarán parte de un gran grupo de dirigentes sindicales, fundamentalmente sectores vinculados a los sectores productivos del país, trabajadores del metal, de la petrolera estatal ANCAP, no solamente uruguayos, sino de toda la región, que van a estar formando parte de una caravana, de un grupo importante de personas que van a trasladarse a Porto Alegre para apoyar a Lula en esta importante instancia. Marino Bani, gracias por atendernos. ¿Cuáles son las últimas novedades de este proceso que se está generando una importante repercusión regional?
Buenas noches. Bueno, las últimas repercusiones de lo que ya sabíamos y que viene ahora a tona, que se fue generando una mentira que ahora se destapa, que siempre subimos que el departamento por el cual fue condenado el compañero Lula nunca fue de su propiedad, de su familia, y siempre fue propiedad de la OAS, que es la constructora que lo construyó, y ahora fue embargado como parte de una deuda de la constructora OAS, donde una jueza de Brasilia condenó la OAS a poner esto a disposición de la justicia para pagar una deuda que esta empresa tenía con otra empresa que demandó a OAS ya en julio de 2017, y entonces en diciembre se tomó esa decisión judicial. O sea, tenemos un juez que tomó la decisión de condenar Lula diciendo que ese departamento era de Lula. Tenemos otro juez que dice que ese departamento es de la OAS y que ese ya no pertenece más a OAS y así una otra empresa, porque eso fue pago de la deuda por la bancarrota de la OAS.
Claro. En el medio de todo esto ha pasado de todo y sobre todo mucho ruido mediático en Brasil y en la región. ¿Cuál ha sido la actitud de Lula ante esto?
La actitud de Lula siempre fue muy tranquila, de prestar esclarecimiento a la justicia, de decir siempre la verdad, de decir lo que tenía que decir, que nunca estuve involucrado en el tema de la corrupción de qué pasa o qué pasó con la empresa Petrobras, y que esto era una denuncia que no tenía sentido y que ahora se demuestra que es para nosotros una persecución política para excluir Lula del próximo proceso electoral que tenemos en 2018.
Uh-huh. ¿Y el pueblo brasileño se ha expresado en la misma línea?
No, el pueblo brasileño viene mirando este tema, es un tema difícil, porque es un tema que ya viene a más de 10 años, no es un tema que salta ahora en los últimos 2 años, pero viene un tema de acusaciones, de que hubo corrupción, de que partidarios del gobierno o del partido de Lula tuvieron problemas con la corrupción. Y lo que la verdad pasó fue que las empresas o empresas que trabajan para el gobierno y trabajan también en la iniciativa privada, financian las elecciones. Así como financiaron Lula, financiaron los candidatos opositores a Lula. Y también financiaron Dilma y también financiaron los candidatos opositores a Dilma, incluso con más recursos y más un volumen mayor para candidatos que no eran de este gobierno o del gobierno pasado de Dilma o de Lula. Uh-huh. Y ese dinero siempre fue público, siempre fue declarado, siempre fue legal, porque en las elecciones de Brasil se permite que las empresas privadas financien las elecciones, y el PT siempre dice que no tenía corrupción, que ninguno de los dirigentes del PT tiene recursos o ganó propiedad de su nombre, no hay ninguna cuenta, ni en Brasil, ni en el exterior, de ningún político del PT que fue acusado, que tiene pruebas o que tiene recursos provenientes de propina o de parte de pagamento por alguna ventaja que cualquier empresa tuve durante los gobiernos de Lula y Dilma.
En este escenario, Lula salió a recorrer el país. Ha sido una gira extensa, muy intensa también, en un diálogo directo con la población. ¿Cuál es el balance de la gira que ha realizado Lula por Brasil?
Lo que tiene hecho Lula es hacer una gira por el país para hablar con la población y hablar del futuro, lo que queremos para el Brasil del futuro. Porque lo que está pasando en Brasil hoy es un desastre para nuestra economía. Todo el tema de la corrupción, el tema de la investigación, todos defendemos que tenemos que hacer investigaciones, que tenemos que poner los corruptos en la cárcel. El problema es que toda la corrupción que se pasó, solo los empresarios brasileños fueron a la cárcel. No hay ninguna empresa multinacional que estuvo involucrada y que incluso pagó multas, y fue esta sola condena de la justicia brasileña con empresas multinacionales que no eran brasileñas. En cuanto a que los empresarios brasileños eran puestos en la cárcel para denunciar y después con delaciones premiadas, entonces eran sueltos. Pero primero tenían que denunciar a alguien para poder después tener una pena menor. Y al final lo que pasó es que destruimos toda nuestra industria de la construcción civil, destruimos todas las empresas que trabajan para el sistema petrolero y toda la distribución de petróleo de empresas nacionales. Estamos destruyendo todas nuestras empresas que disputaban el mercado internacional de venta de carnes y de proteínas animales, porque pasamos a ser uno de los mayores productores y teníamos la mayor empresa productora del mundo. Llevamos a bancarrota una empresa que era la mayor empresa de producción de petróleo de América Latina y una de las mayores del mundo, y que tenía que el pueblo brasileño solo ganaba con eso. Por ejemplo, te doy un ejemplo. Solo ahora, en los últimos 2 años que el gobierno de Temer, el gas se aumentó, el gas de cocina para la población se aumentó 70% de precio. O sea, hemos perdido mucho. Todo este proceso, al final, ahora se demuestra cada vez más que es un proceso político para excluir un campo, para excluir un grupo de la política de Brasil. Y eso está generando una división muy grande, y que nosotros no podemos aceptar que las elecciones sean hechas en Brasil por una parte de la sociedad que defiende una candidatura, que defiende un hombre, no poder concorrer, no poder disputar, porque hay una justicia que condena a una persona sin pruebas, sin ningún delito, sin ningún crimen, y simplemente por una decisión y una conclusión, una convicción de un juez. Eso no podemos aceptar.
En el punto de vista político y electoral, ¿cuál es el escenario para Lula en la elección y cuál es el rival?
La tendencia es que Lula sea candidato. Él puede perder ahora en segunda instancia, pero puede recorrer, y puede recorrer a nivel superior incluso. Y este proceso, en la verdad, está viciado, porque se fuera, para la segunda instancia ya fue anticipada la audiencia, porque se corriera los procesos, como corren todos los procesos en Brasil. Este proceso sería juzgado en 2019. Se anticipó, igual Lula va a ser candidato. Con Lula candidato tiene la tendencia de tener uno o dos más candidatos. La tendencia es que tenga un candidato más, con perfil más radical, de extrema, con convicciones muy conservadoras, que va a probablemente venir para atacar Lula, desgastar Lula, y otro candidato que alguna parte de la sociedad probablemente va a proponer, algunos partidos que están en el gobierno o que dieron el golpe sobre Dilma, que están se articulando y distribuyendo todos los cargos y todos los ministerios para organizar una nueva frente de centro-derecha, que van a venir con un candidato más con una visión de que viene con la solución, que vamos a traer la paz para el país, que vamos a traer el desarrollo para el país. Es lo mismo que prometieron cuando iban a sacar Dilma, ¿no? Antes del golpe decían, sacamos Dilma y todo va a mejorar en Brasil. Y pasó al contrario. Sacaron Dilma y empeoró la situación de Brasil. Estamos más divididos, con más pobres, con más desigualdades, con 14 millones de desempleados. Y este va a ser el debate de las próximas elecciones. ¿Qué país queremos y para dónde vamos? ¿Cuál es el papel del Estado? ¿Cuál es el papel de la justicia? ¿Cuál es el papel de las instituciones de Brasil? Porque vivimos hoy un estado de excepción y tenemos que rescatar la democracia en Brasil. Por eso vamos a marchar y vamos a nos movilizar a Porto Alegre. Por justicia, por democracia, porque nuestra democracia es muy nueva. El periodo más largo que tenemos en nuestra historia, desde 1983 que tenemos la democracia en Brasil, que no se interrumpió. Pero durante toda nuestra historia tuve varios momentos que se interrumpió con dictaduras. El debate va a ser este, el Lula que viene con una propuesta de reconstruir el país y rescatar todas las políticas sociales que estamos perdiendo ahora en estos últimos meses, en este último año. Va a venir un debate muy fuerte en relación con quién Brasil va a construir fuerza para poner o disputar el mercado y la globalización. Y también cómo vamos a reconstruir empleos, ¿no? Porque toda la política industrial que construyó Lula generó muchos empleos, generó mucho desarrollo en pequeñas ciudades, medianas ciudades que antes no teníamos, se distribuyó el desarrollo en todo el país. Uh-huh. O sea, esta agenda vuelve, algunos diciendo que van a resolver el caos, pero no van a tener propuestas, y pienso que Lula o este grupo que apoya a Lula, porque tenemos un proyecto de país, tenemos una visión de país, va a venir con propuestas, y esperamos que sea un debate de propuestas. Que no sea un debate sobre la corrupción que tenemos que combatir, es deber de todos los gobiernos hacerlo, pero un debate de qué tipo de posibilidades tenemos de construir empleos en un mundo que va a venir la cuarta revolución industrial, donde las máquinas vienen sustituyendo al hombre, donde vamos a disputar el mercado de vender nuestros productos a otros mercados que ya tienen la cuarta revolución industrial, con nuevas industrias, con máquinas que producen sin el hombre. Vamos a discutir cómo vamos a competir con la China, con la India, con Rusia, que son los dos grandes imperios que vienen se consolidando y que van a definir un poco la globalización en los próximos años. O sea, Brasil tiene que ser reorganizar para recuperar lo que perdió en los últimos años.
Estamos hablando con Marino Bani, el secretario regional de la Oficina de la Industria Global Union en América Latina y el Caribe. Estamos hablando de lo que será la futura comparecencia de Luis Ignacio Lula da Silva ante la justicia de Brasil y las reacciones que esto ha generado en los movimientos sociales y de trabajadores en la región. Quiero preguntarte, Marino, ¿cómo llega el gobierno de Michel Temer a esta instancia? ¿Se ha logrado cumplir los objetivos que se planteó cuando Temer decidió, a raíz de esa instancia parlamentaria que se ha calificado como un golpe parlamentario a la presidenta Dilma, se ha propuesto, ha podido Temer con esas reformas que se ha planteado?
El gobierno de Temer llega por una imposición política, una nueva conformación política por la estructura política brasileña, permitió el golpe parlamentario, porque Lula y Dilma siempre fueron gobiernos de coalición, tuvieron que gobernar con otros partidos y distribuir el poder. Es bueno entender que, por ejemplo, Lula tenía, en su gobierno tenía 30 ministerios, pero de esos 30 ministerios, PT tenía 7. La gran mayoría estaban con otros partidos. Y estos gobernaban y negociaban y mediaban todos los avances que Lula concedió para los trabajadores, también concedió para las grandes empresas, para otros sectores en el país. O sea, Lula tenía que mediar y garantizar que los trabajadores también ganaran, y también otras partes que apoyaban o que concedían también tenían que ganar. fue un gobierno de coalición. Temer gana el poder a partir de la falta de una posición firme del judiciario y un golpe parlamentar. Llega al poder con una agenda que no fue electa y definida por el pueblo, no es legítimo su gobierno. Su agenda, lo que él propone para enfrentar los problemas que viene o tiene Brasil o que tiene muchos países de América Latina, el tema del desempleo, el tema de la jubilación, el tema de la salud, el tema de la educación, él viene con una agenda totalmente contraria a lo que venía siendo hecho en Brasil en los últimos 10 años, 12 años. Él viene con una agenda, por ejemplo, de privatizar la educación, que teníamos aumentado la participación del Estado y triplicado la participación de cupos de lugares para los trabajadores en universidades, en escuelas secundarias y técnicas públicas. Viene con una agenda de la reforma laboral, que es una agenda que siquiera Lula puede lograr hacer avances, no puede avanzar porque no tenía consenso entre empresarios y trabajadores. Pero él viene, impone una agenda, pone reformas y con el Congreso distribuye recursos, enmiendas parlamentares, formas que tiene el gobierno de distribuir obras a los diputados y elige una agenda, hace una reforma donde saca la mayoría de los derechos que teníamos ganado y conquistado los últimos 50 años, hemos perdido en pocos meses. Viene ahora con una propuesta de reforma jubilatoria, el sistema jubilatorio, que Brasil tiene un sistema universal y solidario, y viene con una propuesta que nunca logró espacio en ningún gobierno y ningún debate electoral en los últimos 20 años. Porque si un candidato propusiera reforma laboral de la forma que él propone, la reforma jubilatoria de la forma que él propone, este candidato en cualquier elección en los últimos 20 años no ganaría, no tendría 10% de los votos del electorado. Y ahora viene con la reforma. Incluso los parlamentarios piensan en dar un nuevo golpe porque este candidato nuevamente, la gran mayoría probablemente no va a ser elegido. La gran mayoría, 90%. O sea, los votos que tenía Dilma, que eran 120 votos, 129 votos, son los votos que eran los votos del gobierno de Lula y de Dilma. Los demás votos que eran la composición del gobierno siempre fueron conquistados con acuerdos y con una forma que nosotros llamamos de gobierno de coalición. Y es por eso que estamos defendiendo y vamos a Porto Alegre para defender la democracia y defender justicia.
Marino, quiero agradecerte por este contacto. Vamos a seguir muy de cerca lo que suceda la próxima semana con esta acción judicial que busca de alguna manera cerrar la causa vinculada a Luis Ignacio Lula da Silva y las diferentes reacciones en solidaridad que se han planteado. Marino Bani es secretario regional de la Oficina de Industria de Global Union en América Latina y el Caribe y ha estado con nosotros para hablar de este tema. Gracias.
Gracias a ustedes. Muy amable.
Analizamos los temas en GPS Internacional.
Desde el 15 de enero, el Papa Francisco llegó a Chile, donde ha llevado adelante una intensa agenda que luego va a continuar en Perú, finalizando esto el 21 de enero. Durante su gira, el Papa ofició misas masivas y participó en numerosos actos, por ejemplo, en una cárcel de mujeres y también con representantes de la comunidad mapuche. Francisco pidió además a los jóvenes chilenos amar a su patria y ser valientes para ayudar a los más necesitados, además de mover el piso de la iglesia para rejuvenecerla. El Papa pidió perdón por los abusos en Chile, pero como decíamos en el pasado programa de GPS Internacional, no apareció en su discurso concretamente la palabra abuso.
Escuchar a los niños que se asoman al mundo con sus ojos llenos de asombro e inocencia y esperan de nosotros respuestas reales para un futuro de dignidad. Y aquí no puedo dejar de manifestar el dolor y la vergüenza que siento ante el daño irreparable causado a niños por parte de ministros de la Iglesia. Me quiero unir a mis hermanos en el episcopado, ya que es justo pedir perdón y apoyar con todas las fuerzas a las víctimas, al mismo tiempo que hemos de empeñarnos para que no se vuelva a repetir.
Francisco apoyó la causa mapuche y pidió el cese de la violencia en Temuco.
Mari, Mari, yo me tengo un tañema. Doy gracias a Dios y quiero detenerme y saludar de manera especial a los miembros del pueblo mapuche. Así como también a los demás pueblos originarios que viven en estas tierras australes. Arauco tiene una pena que no la puedo callar. Son injusticias de siglos que todos ven aplicar. Y lo hacemos en este aeródromo de Maqueque, Maquehue, en el cual tuvieron lugar graves violaciones de derechos humanos.
También el Papa le dedicó su última homilía a los migrantes. Esto fue cerca de Iquique, donde uno de cada 10 ciudadanos es extranjero.
Estemos atentos frente a la precarización del trabajo que destruye vidas y hogares. Estemos atentos a los que se aprovechan de la irregularidad de muchos migrantes porque no conocen el idioma o no tienen sus papeles en regla. Estemos atentos a la falta de techo, tierra y trabajo de tantas familias.
Vamos a conocer qué reacciones ha generado en Chile la visita del Papa Francisco. Ha sido noticia. Y yo creo que lamentablemente los hechos de violencia, y tal vez no haya llegado con la misma intensidad alguna de las cosas que el Papa, siempre agitador en cada una de las visitas que realiza a diversas regiones del mundo, siempre en sus palabras, más allá del contenido religioso o filosófico, hay mucho contenido de carácter social que agita, que remueve. Esa es un poco la conducta que ha expresado el Papa Francisco en cada una de sus intervenciones y especialmente en esta visita a la región. Estuvo muy cerca de su país, de la Argentina, pero no lo visita. Esas preguntas aparecen. No tienen todavía la respuesta final de por qué el Papa no quiere llegar a la República Argentina. Es una cuestión de agenda, es una cuestión más de política. Bueno, veremos qué pasa a futuro con ese tema. ¿Qué pasó en Chile? Está con nosotros Raúl Martínez, amigo, colega, periodista, que ya ha estado con nosotros en el ciclo anterior, el año pasado, de GPS Internacional. Este año Raúl nuevamente con nosotros desde Chile. Para saber, Raúl, ¿cuáles han sido los mensajes más importantes que dejó el Papa en su visita?
¿Qué tal, Fabián? Un gusto saludarte nuevamente. Quizás el mensaje más importante que planteó el Papa Francisco fue el que entregó el día de ayer durante una visita que realizó a la ciudad de Temuco, territorio ancestral del pueblo mapuche ahí en el sur de Chile, en donde señaló que no cumplir las promesas también es violencia. Y en ese sentido se mete de lleno en lo que ha sido la histórica promesa hecha al pueblo mapuche de restitución territorial, de poder oír la palabra del pueblo mapuche, pero que no se ha concretado en el terreno, en la realidad. Diferentes políticas públicas que se han aplicado, pero que no han dado el ancho en las demandas del pueblo mapuche, y que finalmente mantiene este reclamo de hace decenas de décadas, en donde reclama la restitución territorial por una parte, pero principalmente en los últimos años el fin de la militarización de la zona de la Araucanía. No es un hecho que sea desconocido y que sea reclamado solamente por parte de las comunidades mapuche, por ejemplo, la violencia contra la infancia mapuche en particular, contra los adultos mayores, contra los viejos mapuche, sino que también ha sido reclamo de organismos internacionales que han constatado en el terreno la forma en que la policía militar chilena, la policía militarizada de Carabineros de Chile, actúa contra las comunidades con bombas lacrimógenas, con balines y escopetazos, sin ningún tipo de discriminación, si son hombres, mujeres, niños, etcétera. Son decenas los casos de personas heridas que resultan de los allanamientos que se realizan en las distintas comunidades mapuche del sur del país, y ese es un tema que queda absolutamente abierto. Sin embargo, y como contraste a este planteamiento del propio Papa Francisco, la machi Francisca Linconao, quien es acusada, a pesar de ser una persona mayor de edad, alrededor de los 70, 80 años, está acusada de haber participado en la quema de una casa hace 5 años atrás en la comuna de Vilcún, también en la región de la Araucanía, en donde fallecieron 2 colonos, la familia Luxinger Macay, y que si bien fue absuelta hace algunos meses por los tribunales, nuevamente se está repitiendo el juicio de ella y otro grupo de comuneros de acusarlos, independiente de que la fiscalía no tiene las pruebas suficientes, según determinó en el primer juicio el tribunal que siguió esta investigación. La machi Francisca Linconao quería conversar con el Papa Francisco, sin embargo, no pudo llegar hasta el pontífice, lo que ha resaltado como una de los contrastes de esta visita del Papa Francisco a nuestro país.
Raúl, la Araucanía es la región donde se ha producido sin duda este fenómeno vinculado a la cultura mapuche. El Papa ha mencionado en su discurso este tema. ¿Es un tema que habitualmente esto está en la agenda de Chile, en los medios de comunicación, o que el Papa lo posicione de alguna manera, lo coloca en el debate?
El Papa lo que hace es asumir un tema que está permanentemente en el consciente colectivo y en los medios de comunicación nacionales con diferentes tonos, digamos. Los medios más conservadores, los medios de derecha, el diario El Mercurio, que hemos mencionado en otras oportunidades como el medio más conservador y que fue, entre otros, responsable del golpe de Estado contra Salvador Allende en 1973, acusan a las comunidades mapuche de participar de hechos de violencia y de actos netamente terroristas, tratando de judicializar, de penalizar las demandas del pueblo mapuche, acusándolos de este tipo de actos, como por ejemplo la quema de camiones de empresas forestales que están ahí trabajando en los territorios mapuches con producciones intensivas, incluso para el propio medio ambiente. Pero por otra parte, también hay otros medios de comunicación que dan cuenta de la lucha del pueblo mapuche en tanto reivindicación. Recordar que el pueblo mapuche fue el único que no se doblegó a la corona española, y es más, logró un acuerdo que se firmó en un cerro que está en la ciudad de Temuco, la capital de la región de la Araucanía y en el sur de Chile, en el cerro Ñelol, en donde los colonizadores españoles reconocen al pueblo mapuche. Eso está estipulado, hay documentos históricos. Sin embargo, posterior a la independencia de la corona española en el siglo XIX, unos sucesivos gobiernos reaccionarios y de corte más oligárquico, lo que fueron haciendo fue quitarle los territorios a los pueblos originarios, y en particular al pueblo mapuche, por ser estos los mejores de cultivo. Una tierra absolutamente rica y generosa la que hay en las regiones al sur de la región del Biobío y en la región de la Araucanía, que es donde está principalmente el pueblo mapuche, con todas sus derivaciones, picunches, tehuelches, pehuenches, etcétera. Entonces, es un tema que está permanentemente abierto y del cual el Papa se hace cargo en esta visita a la región de la Araucanía, tomándolo como parte también de su discurso, también entre otros temas como, por ejemplo, las víctimas de la violación a los derechos humanos durante la dictadura de 1973 a 1990 en Chile, y también pidiendo perdón y manifestando la vergüenza como pontífice por los casos de abuso sexual cometidos por ministros de la religión, según lo planteó en el Palacio de la Moneda el día martes, contra niños y jóvenes aquí en Chile.
Raúl también habló de la situación de los inmigrantes. ¿Cómo se vive este tema en Chile?
La situación de los inmigrantes es un tema bastante que está surgiendo en los últimos años, con una inmigración bastante fuerte, en particular de Haití. Años anteriores, la inmigración que hubo aquí en Chile fue la inmigración peruana, que ya está más asentada. E incluso se tiene conocimiento y antecedentes de una inmigración peruana que está regresando a su país. Posteriormente también hubo inmigración de Colombia, de Santo Domingo, pero particularmente la inmigración haitiana es la que ha llamado más la atención por también el contraste del color de la piel. si bien Chile no es un país que se caracterice por ser de un prototipo europeo, rubio, de ojos claros, sí el contraste con los hermanos haitianos es mucho mayor y por lo tanto se nota la presencia de ellos llegando a Chile, dando un carácter distinto, un carácter mucho más diverso, pero también la gran cantidad de personas que están llegando y la falta de una política, de una normativa que acoja a quienes buscan alternativas y una mejor calidad de vida en Chile, hacen de que esto también se esté transformando en un problema. Empleos precarios, condiciones de vida que son a veces hasta infrahumanas, porque tenemos hace pocos días del fin de año la información de que un joven, por no cancelar una deuda de $10, por ejemplo, un joven haitiano, por no cancelar una deuda de $10, fue asesinado por el dueño del lugar donde vivía. U otro grupo de haitianos que en el sur de Chile, a pesar de que se les comprometió condiciones de habitabilidad y también de alimentación por ir a trabajar en diferentes labores del campo en el sur de Chile, finalmente estaban viviendo prácticamente en un establo entre medio de los animales sin alimentación de parte de estos esclavistas que se podrían denominar directamente. Es decir, una situación que además tiene su corolario en la situación de la joven haitiana Joan Froville, que fue acusada de abandonar a su hija y que posteriormente fue llevada a un recinto policial, a un recinto, a una comisaría que se llama aquí en Chile de Carabineros, en donde ahí empieza a ponerse un poco más la nebulosa. Algunos dicen que se golpeaba en la cabeza porque contra la muralla porque le quitaron al niño, a su hijo. Sin embargo, algunos están planteando también de que Joan Froville murió a causa de la golpiza de Carabineros. Y ella todavía permanece en su cuerpo, sus restos están en la morgue de Santiago, porque nadie se hace cargo de los gastos onerosos que significa el traslado de sus restos mortales a su natal Haití. Es decir, una situación que si bien es dramática y que no es el común, sí da cuenta de una situación compleja en donde Chile no tiene las herramientas, lamentablemente, para poder dar cuenta de esa inmigración que viene hacia Chile a buscar una nueva oportunidad, un futuro mejor, como lo tuvieron miles de chilenos desde 1973 en adelante y en particular después con la crisis económica que afectó a la economía nacional en plena dictadura en 1980, con cientos de miles de chilenos que llegaron no solamente a países latinoamericanos, sino que también a Australia y también los principales países de Europa.
Raúl, en otro plano de la información, Chile ha sido noticia en estos días por lo que se ha llamado claramente un escándalo de las cifras adulteradas por el Banco Mundial que buscaban incidir en las últimas elecciones. ¿Qué repercusiones generó esto en Chile?
Hoy día conversaba con el ex jefe de créditos al área andina del Banco Mundial, el economista Andrés Solimano, y planteaba que esto es una situación muy compleja, que hay que determinar muy claramente cuáles son los efectos, las repercusiones que tuvo la economía nacional. No es un índice que haya bajado de un año para otro, sino que viene bajando desde el año 2014. Y ustedes recordarán, la presidenta Michelle Bachelet asumió el cargo precisamente el 11 de marzo del año 2014. Y este índice existe desde el año 2010, coincidentemente cuando Sebastián Piñera asume su primer mandato y Chile queda posicionado en el primer lugar de América Latina en este ranking de ambiente de negocios que crea el Banco Mundial. Paul Romer, en particular, el economista jefe del Banco Mundial hoy día, amigo del entonces ministro de Hacienda de Sebastián Piñera, Felipe Larraín, y amigo también de Hernán Larroulet, bien digo, otro de los ministros del gabinete de Sebastián Piñera. Es decir, una situación confusa. Sebastián Piñera el último año ocupó este antecedente para insistir una y otra vez de que la economía chilena estaba estancada, que los documentos del Banco Mundial indicaban de que la economía chilena no iba a ninguna parte y que lo que él proponía era salvar al país de esta situación de catástrofe, prácticamente en circunstancia de que la banca, por ejemplo, tuvo el primer trimestre del año pasado ganancia por $6,000 millones. Entonces son situaciones que no se entendían con las cifras de la realidad de las ganancias que estaban teniendo los empresarios con esta realidad que estaba dando cuenta el Banco Mundial. El gobierno chileno pidió explicaciones al Banco Mundial y una representante de la entidad se comunicó con el ministro de Hacienda, de Michelle Bachelet, con Nicolás Eizaguirre, y le planteó de que el Banco Mundial le quitó respaldo y veracidad a lo que había planteado Paul Romer respecto de esta situación en el periódico The Wall Street Journal el día sábado. Sin embargo, el día de ayer, el propio Paul Romer dice que lo que dijo no era lo que quería decir. Una comedia totalmente de locos, nadie entiende nada, y por lo tanto, nuevamente aparece Andrés Solimano, este economista que trabajó durante 14 años en el Banco Mundial, diciendo que hay que tener mucha atención con esta situación y reclamar una explicación de fondo y acabada, qué es lo que realmente pasó y cuáles fueron los efectos para la economía chilena.
Raúl, quiero agradecerte por este contacto, ha sido como siempre muy interesante conocer qué pasa. El Papa Francisco está llegando a Perú, así que seguramente en las próximas horas con algún colega desde allí, seguramente tal vez podamos tener a Ramiro Escobar, que ya ha tenido contacto con nosotros, o algún colega también desde Lima, saber qué está pasando con la llegada del Papa a ese otro rincón de nuestro continente. Como siempre, Raúl Martínez desde Chile, muy amable por tu contacto.
Un abrazo, Fabián, y un saludo a quienes escuchan el programa también.
En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
Vean ustedes, esta es una curiosidad del Uruguay y sin duda va a traer también, tiene repercusiones en la región desde el punto de vista cultural y turístico. En Marindia, que es uno de los balnearios del departamento de Canelones, en Uruguay, no muy lejos de Montevideo, unos 40 kilómetros de la capital uruguaya, la semana que viene, entre el 26 y 29 de enero, se va a desarrollar el quinto encuentro latinoamericano de escultura en la arena. Para esta actividad de castillos en la arena, llegan artistas de todo el continente y es fascinante no solo ver los resultados de las esculturas ya terminadas, sino todo ese proceso de trabajo. Vamos a conocer más sobre este tema y también las propuestas que presenta el departamento de Canelones, el más cercano a Montevideo en lo que tiene que ver con el turismo. Este departamento de Canelones tiene muchas propuestas para esta temporada y estamos en contacto con Jimena Acosta, directora de Desarrollo Turístico de esta Intendencia de Canelones. Jimena, quisiera comenzar por este encuentro latinoamericano de escultura en la arena. ¿Cuántos artistas van a participar? ¿De qué países? ¿Qué edades? ¿Qué se puede conocer de eso?
Bueno, ¿qué tal? Buenas noches para todos. Sí, como bien decía, ya es el quinto encuentro que se estará desarrollando en el balneario de Marindia, muy cerquita, como bien decías, de Montevideo. Y bueno, van a estar participando 11 escultores aproximadamente, de diferentes países, de México, Argentina, Paraguay, Bolivia, Perú, por supuesto de Uruguay, y quizás de algún otro país que estoy olvidando. Pero bueno, es un evento que ha crecido año a año, y la verdad que la gente que no tenía oportunidad de ir y ver el proceso realmente de cómo se generan esas esculturas, la verdad que es un placer y es maravilloso ver esas obras que se generan con la arena y ver el proceso de la elaboración de esas esculturas, que la verdad que vale la pena. También hay una instancia donde participan los niños, que bueno, que también está bueno que puedan participar y generar sus propias esculturas, ¿no? Es una labor que están los artistas trabajando toda la noche y bueno, es un proceso, la verdad, que da unos resultados preciosos y si tienen la oportunidad de entrar a la página, al Face, más que nada, de lo que es Esculturas en la Arena, Castillos en la Arena, van a tener la oportunidad de ver otras obras anteriores que la verdad que son una belleza totalmente. El organizador de esto, Dumas Teixeira, cuando trae la propuesta, fue algo totalmente innovador, ¿no? Al cual se apoyó y bueno, año a año la idea es que el evento pueda crecer y bueno, que se generen diferentes obras y bueno, obviamente es un encuentro, como dice él, de las culturas, un hermanamiento entre los diferentes países que están participando y la verdad que vale la pena y todos los que tengan la oportunidad de acercarse a Marindia son todos invitados.
A ver, ¿qué se puede ver? ¿Qué tipo de obras? Y además, ¿se trata de obras, digamos, muy grandes que llamen la atención por su tamaño?
Sí, por supuesto. No solamente por el tamaño de las obras. A ver, hay un día específicamente donde hay una retro que junta la arena para hacer esas montañas de arena que se genera para las obras, ¿verdad? Y la verdad que es espectacular ver la terminación incluso de las obras. El año pasado recuerdo que había el rostro de una niña apoyada arriba de la cabeza de un lobo, de un perro podría ser, pero el mínimo detalle está plasmado en la arena y la verdad que es impresionante ver las obras terminadas. La verdad que hay que verlo más que poder explicarlo, por así decirlo, pero son obras, la verdad que con una magnitud bastante importante y bueno, con unos detalles increíbles.
También años pasados las esculturas podían verse durante la noche y eso ameritaba un trabajo de iluminación, sí, que le daba además un entorno de belleza muy especial a las playas. ¿Qué pasa con eso?
Correcto, bueno, también los artistas trabajan en la noche, por eso es necesaria la iluminación y bueno, tengan la posibilidad de ver ese proceso, ¿no?, de trabajo que se generan en esas obras.
Esta es la quinta edición. ¿Qué recepción han tenido entre los turistas? Me imagino que los uruguayos que eligen la Costa de Oro especialmente le ponen mucha atención, pero también hay muchos turistas que llegan fundamentalmente de la región, del Río de la Plata. ¿Qué es lo que dicen?
Exacto. Bueno, ya es un atractivo que está instalado en la Costa Canaria, ¿verdad? Y hay muchos que sin duda se sorprenden. Es algo, como te decía, más temprano, innovador para lo que es Uruguay en su conjunto, ¿no? O sea, tengo entendido que por ahora en Canelones es donde se han realizado esculturas, incluso cuando se realizó la Noche Blanca también hubo una intervención en la Noche Blanca, que es un evento también que se realiza en la Floresta, que se realizó en diciembre, hubo una intervención de esculturas en la arena donde también se hizo una escultura en la calle, ¿no?, con arena, un poco también difundiendo otros atractivos que tiene el departamento. Y bueno, es uno de los lugares que, bueno, que se hace conocer Marindia por las esculturas y obviamente por las obras que se pueden ver.
Te quiero agradecer por esto. Por supuesto, vamos a seguir en contacto para saber qué es lo que ha pasado. Jimena Costa, directora de Desarrollo Turístico de la Intendencia de Canelones, gracias por este contacto.
No, por favor, gracias a ustedes por el contacto y reitero la invitación a todos aquellos que tengan la posibilidad de acercarse, que van a ver que vale la pena el disfrute de esas obras que son, la verdad, que espectaculares.
El mundo en GPS Internacional.
A finales de diciembre de 2017, una oleada de protestas inundó varias ciudades de Irán, incluida su capital Teherán. Los manifestantes reclamaban medidas que mejoren la situación económica y protestaban contra la subida de precios que se estaba registrando. La magnitud de las protestas fue comparable a la de las manifestaciones que en 2009 criticaron la reelección del entonces presidente iraní Mahmoud Ahmadinejad. Recientemente, las autoridades de Irán confirmaron la muerte de 25 personas y el arresto de 400, según informó el canal televisivo Press TV. El presidente iraní Hassan Rouhani aseguró que la violencia durante las protestas multitudinarias fue alentada desde el extranjero. A finales de diciembre, el gobierno iraní tomó medidas económicas que dispararon los precios del petróleo y, por consecuencia, de los principales productos del país. A eso se le sumó una nueva ola de gripe aviar que acabó con 15 millones de aves de la región e influyó aún más en el incremento de los precios de los huevos y la carne aviar, que son productos básicos de la canasta iraní. Al mismo tiempo, se señala que el presidente de la República, Hassan Rouhani, había presentado ante el Parlamento del país un proyecto de ley de presupuesto según el cual serían eliminados algunos subsidios para la población. Según datos oficiales, el desempleo en el país se mantiene en un 12,4% y entre los jóvenes, que han sido los principales promotores de las protestas, esa cifra alcanza casi el 30%. Para el presidente de la Cámara de Comercio, Industrias, Minas y Agricultura de Teherán, Masoud Kansari, a la economía de Irán le espera un futuro prometedor en 2018. El empresario llamó a las instituciones del poder a apoyar el sector privado para impulsar el crecimiento económico. Al respecto, recordó la reciente previsión del Banco Central de Irán, que pronosticó un considerable crecimiento económico para el corriente año. Durante la gestión del presidente Rouhani, una victoria clara fue el Plan de Acción Conjunto y Completo, conocido comúnmente como Acuerdo Nuclear, firmado en el año 2015 con las principales potencias. Así, Irán consiguió deshacerse de las sanciones internacionales, aunque Estados Unidos aún mantiene varias unilateralmente. Esto permitió al país persa mejorar las cifras económicas significativamente, aunque algunos segmentos de la población no se sienten afectados positivamente por estos cambios hasta el momento. En los últimos días, el embajador de la Unión Europea en Moscú, Markus Ederer, reafirmó la adhesión del bloque comunitario al acuerdo nuclear con Irán. La Unión Europea, incluyendo los tres países que habían perfilado las condiciones de ese acuerdo, considera necesario preservarlo dado que el Organismo Internacional de Energía Atómica llega regularmente a la conclusión de que Irán lo respeta, declaró Ederer en una conferencia de prensa. A pesar de las conclusiones de la OIEA, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se negó a certificar en octubre pasado el cumplimiento del acuerdo por parte de Irán y amenazó con abandonarlo si no se corrigen sus defectos. En otro orden, las autoridades de Irán dieron por muertos a los 32 tripulantes del petrolero Sanchi, que chocó la semana pasada con un carguero hongkonés en el mar de China Oriental. Un funcionario marítimo citado por el canal Press TV en Twitter confirmó la muerte de todos los miembros de la tripulación. El Sanchi, que navegaba bajo bandera panameña, colisionó el 6 de enero con la nave de carga china CF Cristal, matriculada en Hong Kong. A bordo del petrolero que transportaba a Corea del Sur 136.000 toneladas de material altamente inflamable, el condensado de petróleo, había 32 tripulantes, 30 iraníes y 2 nacionales de Bangladesh. La colisión provocó un incendio que no se pudo apagar en los días posteriores, aunque a esta hora ya está totalmente controlado. El 14 de enero por la mañana el fuego se propagó a los tanques de condensado en el lado izquierdo de la nave, generando llamas de hasta 100 metros y elevando la temperatura a 350 grados Celsius. Por su parte, el canal chino CCTV informó que la nave se sumergió casi por completo y en la superficie marina solo se ven algunos fragmentos del combustible que sigue ardiendo. Según este medio, el naufragio dio origen a una mancha negra que en los últimos dos días se extendió de 3 a 10 kilómetros cuadrados.
Hora de cerrar GPS Internacional a través de M24 Radio 97.9 FM y también a través de mundo.espuninews.com. Tenemos los temas destacados más importantes de la agenda internacional y así estaremos durante todo el año. Les recordamos también nuestras redes sociales, arroba GPS Inter en Twitter, nuestra página de Facebook GPS Internacional. Allí encuentran también un resumen de cada uno de los programas. Este equipo de GPS Internacional, que integran también Marcos Mettoli y Gabriela Cazulo, vuelve a encontrarse con ustedes pronto.
Fabián Cardoso en GPS Internacional junto a los protagonistas analizó la realidad. Una producción de Sputnik por M24, 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. Que puede volver a escuchar en mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.